y es momento de tomarnos un tiempito para hablar de lo que opinan las personas en el país. ¿A quién hemos seleccionado hoy, Elda?
Hoy escogí en el periódico El Nuevo Siglo, que todos sabemos es un periódico de tendencia, de marcada tendencia conservadora. Encontré a un columnista que se llama Fernando Navas Talero, hermano de Germán Navas Talero, el congresista del Polo Democrático que hace oposición desde la izquierda en el Congreso colombiano. Fernando Navas escribió una columna que tituló Metamorfosis y que me llamó la atención precisamente por estar inmersa en este periódico de tendencia conservadora y es una crítica fuerte a lo que está pasando. Voy a leer algunos apartes de la columna desde el inicio. El Dux Iván, también Marqués de Carabas, escogido, no sé si es Carabas o Carabas, aquí no tiene tilde, por eso digo Carabas, pero me suena más Carabas. Escogido como su heredero por el chalán del ubérrimo disfrazado de gato con botas, fue ungido con el aplauso emocionado de 10 millones de súbditos que, deseosos de vengarse del logro de su inconsciente, le entregaron el mando, siguiendo el ejemplo de los italianos que le otorgaron el poder al duce Benito Mussolini para acabar con la izquierda. Continúa Fernando Navas Talero. Los sublevados, desde hace mucho tiempo, perdieron en las elecciones la posibilidad de reivindicar sus derechos a consecuencia de su inculta acción política, pues se dividieron motivados por los impulsos que les impactaron los señores feudales, audaces discípulos de Maquiavelo. Otros ciudadanos, aproximadamente 18 millones, se marginaron del debate, de manera que si se invocan los principios de la teoría general del Estado, el pupilo del chalán ninguna legitimidad tiene si se parte del censo electoral que suma 36 millones de electores. Claro que, suponiendo que en verdad este es un Estado democrático. Estos dos primeros párrafos ya nos dan una idea clara del pensamiento de Fernando Navas Talero en relación con las elecciones del domingo pasado que tienen como presidente electo a Iván Duque Valencia. ¿Algún comentario de parte de ustedes?
Pues me parece muy ingeniosa la manera en la que él ha traído momentos de la historia del gato con botas a la de la actualidad colombiana con la elección del domingo pasado. Y la verdad lo sigo leyendo y me parece que merece la pena leerla completa. ¿Sí? Sí.
Bueno, pues yo voy a destacar entonces otra parte que me llama mucho la atención y dice lo siguiente, el argumento expuesto, bueno, tengo que leer la parte anterior para que nuestros oyentes entiendan, y dice, por supuesto que esta opinión algunos la califican de conflictiva. Y bueno, hay que dejar que la gente libremente discuta y con mayor respeto cuando su opinión no es resultado de la razón, sino de la emoción, y cada quien tiene derecho a actuar como le venga en gana, siempre y cuando se acate el derecho del otro. El argumento expuesto no carece de fundamento. Si se repasa la historia de este pueblo, lo ocurrido no es una novedad. Aquí hago un paréntesis y recuerdo a nuestro historiador Rafael Díaz que hablaba de lo mismo, ¿no? Repetimos y repetimos la historia generación tras generación. Continúa la columna de Navas Talero. Para citar un ejemplo semejante a lo que se está viviendo, basta recordar la manipulación que el señor Núñez, se está refiriendo a Rafael Núñez, hizo desde cuando traicionó a su partido y se hizo reelegir cuantas veces quiso. Y, finalmente, le entregó el mandato a su títere, el señor Miguel Antonio Caro, sucesión que dio lugar a la Guerra de los Mil Días, empezando con el Bogotazo de enero de 1893, sucesos que ocasionaron la pérdida de Panamá para beneficio del imperio. Hay que comprobar la realidad y no suponer que existe todo lo que se promete con el afán de lograr la sumisión. El anuncio de una seguridad y la garantía de la justicia pueden dar lugar a mucha arbitrariedad. Se está intimidando para, por un puro miedo, crear un Dios, como lo hizo perdón, el monarca del ubérrimo, especulando la buena fe y asesinando inocentes. Hay que exigir, en ejercicio del derecho de oposición, que se cumpla justamente lo ofrecido antes de que se revoque lo que el santo hizo. La verdad os hará libre, fórmula que restablece la armonía y la convivencia, elimina el resentimiento y el odio que cubre la nación. está el país expuesto a una metamorfosis que transforme el avance y se regrese al pasado, una regresión propia de los enfermos de poder que practican la teoría del Leviatán. La justicia se impone por la fuerza. Nada de raro tiene que sea ministra de Justicia la señora Vivian Fanática y de Defensa el Sabona Rola Ordeñado. Tienen que pagarles.
Esas son las predicciones de ese ejecutivo que va a estar muy complejo, ¿no es cierto? Porque lo que manifestaba hace un ratito, cuando tú haces coaliciones tienes que pagar un precio y ellos van a ir a cobrar su cuota. Aunque el presidente electo haya dicho que no, que él va a gobernar libre, que no va a aceptar presiones de ningún orden, la historia nos demuestra que la presión que ejercen las componentes políticas se hacen efectivas, porque es el juego entre ellos, no es el juego con el país, es el juego entre ellos. Entonces tienen que cumplir, porque si no, pues pierden el respaldo.
Estamos de acuerdo con eso, y lo que a mí me pone, no en modo apocalíptico, aunque sí hay algo de
apocalíptico,
sí, hay algo de preocupación, lo que me pone más bien desde el lado de la esperanza es que vuelve al Congreso el senador que más escándalos ha destapado en el país. Se trata de Gustavo Petro, y el congresista con más votos en la historia de Colombia, además.
Está sujeto el ingreso de Gustavo Petro y de su fórmula vicepresidencial, Ángela María Robledo, a lo que se decida en la JEP. No sé explicar el detalle, pero si la JEP no avanza, que el Senado de la República, también lo sabemos, lo tiene absolutamente frenado, el ingreso de Petro y de Robledo estaría por fuera.
Bueno, ese es un panorama que pinta grises en esa afirmación que dije yo. Pero siguiendo con mi ala de esperanza, con la línea de lo positivismo en medio de todo el panorama oscuro, es que no son los mismos 2 millones de votos los que respaldaron ese proyecto a los de Carlos Gaviria. Son 8 millones de personas que dicen no estamos muy de acuerdo con el proyecto que ganó.
Sí, pero sabes que eso me recuerda un poco lo que fue el gobierno de Belisario Betancourt. Claro, el escenario era distinto, pero en el gobierno de Belisario Betancourt todos los días había marchas, ¿no? Y hasta donde yo sé, en ese tiempo yo estaba con el noticiero de las 7, se hizo voz populi que el presidente Belisario dijo, déjelos marchar, ya se aburrirán de marchar, cuiden que no se desbaraten las marchas, sino que sean marchas ordenaditas y sigamos pintando palomitas. Y efectivamente, todos los días había una marcha. El noticiero no hacía sino reseñar las marchas, hasta que la misma gente se aburrió de las benditas marchas porque no funcionaban, no iban a ninguna parte, no pasaba absolutamente nada con eso. Entonces, también son esos mecanismos que tiene el gobierno, ¿no es cierto? No este, sino el gobierno en general, lo que es la administración. Y es, déjelos hacer que finalmente se cansarán, porque se naturalizan las cosas, y entonces pierden efectividad. ¿No? Entonces yo creo que algo pasará de eso.
Eso es una de las muchísimas estrategias con la que nos engatusan todo el tiempo. Déjenlos que hablen, que digan, que protesten, que lloren, que finalmente el poder se impone, y el poder se impone, y es más o menos lo que ha pasado en la historia del mundo en más de 21 siglos.
Sí.